y en todos los artículos Coleman, del 31 de marzo al 16 de abril.
En Chedrago y Cuesta Menos.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
En W Radio, lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son las 11 horas de este lunes 23 de abril del 2023. Yo soy Octavio García y esto es Lo que tienes que saber. La Fiscalía General de la República logró que un juez vinculara a proceso a Fernando Zurita, implicado en el desfalco millonario a Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex, al sujeto quien controlaba la empresa Servicios Integrales Carrejín, la cual no entregó 7.840 toneladas de azúcar que fueron compradas por Segalmex. Presuntamente se le acusa de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y operaciones con recursos de... y malversación de fondos. Además, el juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, quedando internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y otorgó 3 meses como plazo de investigación complementaria. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, instruyó a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, entregar la versión pública del título profesional del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Al presentar el asunto ante el pleno de este organismo autónomo, el comisionado Adrián Alcalá Méndez enfatizó que este tema resulta trascendental, pues está relacionado con la rendición de cuentas en torno a la trayectoria académica de un alto funcionario público, nada menos que el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Se estimó que con motivo del encargo desempeñado, el cual, como se ha dicho, es del más alto rango y relevancia nacional, el título profesional universitario, al revestir trascendencia social, es el que mayor interés de la sociedad, se debe permitir el acceso al mismo para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmintió al alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, con motivo de una investigación relacionada al parque vehicular en esa demarcación y a la que el funcionario calificó a través de su cuenta de Twitter como persecución política. El órgano autónomo capitalino subrayó que es falso que el Ministerio Público haya solicitado la totalidad de los vehículos del programa Blindar para ser contados uno a uno, como lo refirió el titular de esa alcaldía. Aclaró que en ningún momento el Ministerio Público le requirió detener los servicios que presta a la ciudadanía. Si el programa Blindar se detiene, es por decisión del alcalde Benito Juárez, no por solicitud ni ordenamiento de esta fiscalía. Por último, aclaró que no existe persecución política alguna, como refiere Taboada, pero lo que sí existe, señala la fiscalía, es una investigación relacionada con vehículos oficiales de esa demarcación. Hasta aquí lo que tienes que saber. Búscanos también en redes sociales como @WRadio. W Radio México, controles de audio, Guillermo Galicia. Yo soy Octavio García y te espero en una hora con más de lo que tienes que saber.
Más información en WRadio.com.mx. Lo que tienes que saber. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, @MartaDeBaile. Estamos donde estés.
Son las 11:03 de la mañana en W Radio y hoy, cuentavientes, que es pues vacación de Semana Santa para muchos. Otros estamos, al igual que muchos de ustedes, escuchando, trabajando.
Exacto.
Está con nosotros nuestro pastor de cabecera, Mauricio Sánchez Scott, hablando sobre el verdadero significado de la Semana Santa. Entonces, ya explicaste que ayer fue Domingo de Ramos, que tiene que ver con los ramos y las palmas con que recibían a Jesús cuando llega a Nazaret.
A Jerusalén.
A Jerusalén.
Es correcto.
Ok. Ahora, ¿qué pasa lunes, martes y miércoles?
Él está ahí predicando, está enseñando, hay una razón por lo que está haciendo ahí, purifica el templo, se viene el episodio donde él va a volcar las mesas de los cambistas, todo eso tiene un gran simbolismo lo que él va a hacer, y finalmente, bueno, pues va a haber ya mucho movimiento, mucho problema, y lo van a arrestar para finalmente ser juzgado, uh-huh, azotado y crucificado, que es lo que se va a celebrar el jueves, viernes, Sábado Santo, y ya para el domingo, pues es el día más importante en Semana Santa, que es el domingo de Resurrección.
Pero a ver, Jueves Santo, ¿qué pasó?
Bueno, en toda esa semana sucedieron muchas cosas.
O sea, hoy lunes, mañana martes y pasado miércoles, Jesús está predicando.
Él está predicando, está en el templo, está enseñando, está anunciando que ya se va a ir, está purificando el templo. La tradición nos marca como los últimos tres días, jueves, viernes y sábado. Uh-huh. Pero realmente Jesús ni siquiera murió un viernes a domingo, porque no nos dan las cuentas de la profecía de los tres días y tres noches. Esto a mucha gente le impacta. Pero realmente eso sucedió en toda esa semana, que lo que sí sucede finalmente es que Jesús va a resucitar un domingo. Lo que no es del todo exacto, sino es parte de la tradición, es que muere un viernes y resucita un domingo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Jesús iba a estar en el sepulcro tres días y tres noches. Y de viernes a domingo no hay tres días y tres noches.
Claro. A ver, entonces jueves es la última cena.
En lo que se conoce como la última cena, donde uh-huh. él lo que está celebrando es la Pascua judía. Uh-huh. El famoso Pesaj. ¿Qué celebraban los judíos? Pues la conmemoración de la salida de Egipto, en la cual Dios les dijo que tomaran un cordero, lo sacrificaran, pusieran su sangre en el dintel de la puerta, y aquellos que se ampararan a la uh-huh. sangre del cordero, no iba a haber muerte. Y ellos son libres de Egipto y van a ir al desierto y después a la tierra prometida.
Eso es lo que se celebra. Dices, Cordero de Dios, que quitas el pecado del
es
mundo.
Es correcto.
Ten piedad de nosotros, Marta.
Lo que Jesús va a hacer es darle un nuevo significado a la Pascua. Uh-huh. Y entonces dice, ese Cordero Pascual que liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, soy yo. Yo soy. Eso era una tipología. Yo soy ese Cordero, cuya sangre preciosa y perfecta alcanza no solamente para Israel y Egipto, sino para todo el mundo.
Sí.
Y entonces le da un nuevo significado a la Pascua, y por eso toma el pan, que hasta ese entonces tenía un significado, y él le da un nuevo significado y dice, este pan es mi cuerpo, que por vosotros va a ser partido. Esta copa es mi sangre, uh-huh. que va a ser vertida a su favor. Entonces, cómanla, tómenla y hagan esto en memoria de mí. Eso es la noche anterior a que él va a ser
arrestado. Y esa noche lo aprecia.
Sí, terminan de celebrar la Pascua ya con este nuevo significado, con este nuevo entendimiento. Y esa misma noche él es apresado. Él va al huerto del Getsemaní a orar. Y ahí es donde Judas llega, los traiciona con un beso. Y de ahí se lo llevan ya al Sanedrín para ser juzgado, de acuerdo a la ley judía. Y posteriormente lo llevan con Roma, porque ellos no podían ejecutar una sentencia. Y la historia que es por todos conocida. Hay cosas muy interesantes que suceden en ese momento, como el hecho de que cuando lo apresan, pues todos huyen, que es muy entendible.
Todos los apóstoles.
Excepto Juan y Pedro. Todo mundo conoce la historia de Pedro, que Pedro lo va siguiendo y que lo va a terminar negando. Uh-huh. Cuando él le dice, yo te voy a seguir, y Jesús le dice, ciertamente te digo que antes de que cante el gallo tres veces, tú me habrás negado, ¿no es cierto? Eso es muy conocido. Lo que casi no es tan conocido, no sé por qué, si está muy claro en la Escritura, es que Juan también iba con él. Y Juan además va a estar presente a los pies de la cruz durante la crucifixión, cosa que ningún otro discípulo de Jesús va a hacer.
¿Y por qué no le pasa nada a Juan?
Eso es muy interesante. Muy probablemente, y esto es parte de esto, esto no se enseña, es clarísimo que Juan tenía un fuero. Y es muy probable que fuera porque él era de clase sacerdotal. La idea de que Juan era un pescador humilde no corresponde con la crítica textual. De hecho, la Escritura dice claramente que justo en el episodio donde Pedro va a negar a Jesús, Pedro va a negar a Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, dice claramente que Jesús entra y que Juan entra con él, porque era conocido del sumo sacerdote. Así lo dice la Biblia. Uh-huh. Pedro no entra. Y dice la Biblia que Juan se regresa y da órdenes de que Pedro lo dejaran pasar. Y es así como a Pedro lo dejan pasar. Y eso es sorprendente.
Claro.
Porque vemos que Juan, bueno, primero la Biblia dice que el sumo sacerdote y Juan eran conocidos. Dos, se deja ver que Juan entraba por ahí como si fuera su casa. Y tres, podía ordenar, daba orden, dijo, oye, déjenlo pasar. Y lo dejaron pasar. Hay que también tener en consideración que no solamente eso.
¿Y habiéndolo negado?
No, lo va a negar ya ahí en el patio. Justo ahí en el patio lo va a negar. Sí, Juan estaba dentro. Uh-huh. Y también hay que considerar y hay que recordar que Juan es el único de los apóstoles que no muere martirizado. Sí, él sí, es expatriado. Él es enviado a la isla de Patmos y es enviado por el emperador Domiciano a un lugar donde llevaban a los que expulsaban políticamente.
Sí.
Y dices, ¿por qué tuvieron por qué le extendió ese favor a Juan Domiciano? Dices, bueno, pues que era muy cristiano, le caía bien. No, Domiciano fue uno de los perseguidores más brutales de los cristianos en el primer siglo. Entonces es claro que Juan algo pasaba por el cual no lo mataron y entonces lo desterraron. Uh-huh. Y además hay otro detalle importantísimo. En la cruz, a Juan le encarga Jesús que se haga cargo de su mamá.
Ok.
Y hay que recordar eso, que le va a decir a Juan, Juan, te encargo a mi madre, ahí está tu madre. Y a su madre dice, madre, ahí está tu hijo. Y dice la Escritura que desde ese día, Juan recibe a María como si fuera su propia madre. Y nuevamente, Juan está a plena luz del día en la crucifixión, donde todos tenían miedo de que los fueran a apresar. Y por alguna razón, Juan no tenía ese miedo. Estaba ahí a plena luz del día. Estuvo en la noche en el Sanedrín. Jesús le encarga a su mamá. Y si le encargó a su mamá, era porque era la persona más segura, donde su mamá iba a estar más segura y más protegida.
Wow. Sí, sí, sí.
Entonces, no, la crítica textual nos marca una historia un poco diferente en relación a Juan.
Viernes Santo, la crucifixión.
El Viernes Santo es cuando lo van a crucificar. Todo ese tormento... pues que nosotros no podemos comprender porque Jesús sufrió en una extensión que no podemos comprender, no solamente fue física, que fue brutal, porque además le impusieron una doble condena totalmente injusta. Ya era injusto que lo condenaran, pero además lo condenaron a 40 latigazos menos uno y además pena de muerte. Y eso es una locura.
Pero fíjate, te voy a hacer esta pregunta que a lo mejor nadie la ha hecho. ¿Por qué crucificarlo? ¿Por qué no matarlo de otra manera? ¿Por qué es clavado en una cruz?
Porque la crucifixión es una invención romana. Lo inventaron los romanos y se crucificó realmente por un periodo relativamente corto de tiempo en la historia porque era algo sumamente cruel. Es una forma de vivir brutalmente dolorosa. Es una agonía terrible, bárbara, porque realmente las personas que mueren crucificadas mueren por ahogamiento, por sofocamiento, porque se extenúan, los clavan, ¿no? Lo primero, los van a clavar. Entonces, el dolor es de que si te dejas caer con tu peso, se te desgarra. Uh-huh. Te estás desgarrando, te estás desconyuntando. Y es un dolor inconcebible. Entonces, lo que tienen que hacer es levantarse para poder respirar.
Para abrir el diafragma.
Para abrir el pecho y poder respirar. Entonces, pero es sumamente doloroso porque al levantarse se están desgarrando los pies con los clavos que vienen en el calcañar. Entonces es un dolor terrible, pero tienen que respirar. Y de ahí otra vez se tienen que dejar para poder descansar, pero al descansar se están sofocando. Y entonces vuelven otra vez a agarrar aire. Entonces es una verdadera tortura espeluznante. Y se empiezan a colapsar los pulmones, se empiezan a llenar de agua. Y entonces realmente mueres por sofocamiento. Entonces es un dolor brutal desde el segundo uno hasta el momento en el que exhalas. Además, era vergonzoso. Te desnudaban.
Sí, pero yo no creo que en esa época sabían lo que fisiológicamente iba a pasar a la hora de que te crucificaran.
No, sí sabían. Tenían ya conocimientos de sí, claro, y lo hacían a propósito. No, de hecho, eran expertos en torturar. Hubo torturas brutales, incluso siglos anteriores. Pero la crucifixión en particular era algo sumamente cruel y sumamente doloroso, al grado que la dejaron de hacer. Y bueno, y era la máxima pena. Uh-huh. O sea, había muchas formas de morir. Te podían condenar a muerte, pero había de muertes a muertes. Claro. Esto era lo peor de lo peor. Y hay una razón también teológica para ello. Hay que recordar que Jesús dijo que Él vino a morir por todos los pecadores. Entonces, tú imagínate el peor pecador del universo. La persona más despreciable, la persona más abominable. ¿Qué se merece? El peor castigo imaginable. Uh-huh. El peor castigo imaginable en la historia ha sido la crucifixión. Esa es la razón por la cual Jesús vino a morir así. De la peor manera para poder... por su sacrificio, rescatar al peor de los hombres.
¿Y cuál era la sentencia?
Bueno, la doble sentencia que hubo, que fue una barbaridad y una brutalidad.
O sea, sí, de ahora dígame por qué.
Según los judíos, era por blasfemia. Uh-huh. ¿Sí? Por una blasfemia, por haberse hecho y haber dicho que él era el Hijo de Dios.
Ajá. Uh-huh.
pero ellos no podían ejecutar una sentencia porque estaban bajo el yugo romano. Entonces van con los romanos y se empieza a crear un ambiente político demasiado, un hervidero de grillos por toda la situación geopolítica que había. Los judíos estaban bajo el yugo romano, estaban en Pascua, llegaban a ahí todo mundo en esa fiesta, la más religiosa, se encendían los ánimos, se encendía la religiosidad. Hay que recordar que venían de un episodio con los macabeos donde habían logrado conquistar el reino nuevamente y lo habían vuelto a perder. El emperador era relativamente nuevo, entonces la situación política no era la mejor. Y los romanos determinaron que lo mejor para callar era matar
era
a Jesús.
Era ya matar.
Sí, era matarlo. ¿Sí? Aunque fuera injusto, que es lo que Pilato dijo, pues que yo no veo nada. Uh-huh. Pero empezó a exacerbarse los ánimos. Y entonces lo mejor es, dicen que muerto el perro se acaba la rabia.
Finalmente
no
fue en Viernes Santo, fue en miércoles.
Fue en un miércoles, sí. Todo marca que fue un miércoles por la tarde, para que el sábado por la tarde fue cuando Jesús resucitó, que ya es domingo, porque el calendario judío es diferente al que nosotros manejamos y cambia en la tarde. Entonces, lo que nosotros es sábado en la tarde, para los judíos ya es domingo. Por eso es que sabemos que Jesús resucitó en un domingo. Y la Biblia lo marca con absoluta claridad. Y desde entonces, la iglesia cristiana celebra y guarda el domingo, como el día del Señor, que además eso significa domingo, el día del Señor.
Estoy viendo cuánto se tardó en morir Jesús. Aquí dice que fue más o menos 9 horas.
Sí, claro, sí. Murió a las 3 de la tarde y murió recuerden que él fue apresado en la noche y a primera hora él estaba siendo crucificado. Entonces fue una tortura inconcebible porque, vuelvo a lo mismo, no solamente físicamente fue una barbaridad, la doble sentencia. No podían sentenciarte a eso, o sea, le dieron las dos peores penas. La peor pena que había, que no fuera pena de muerte, era 40 latigazos menos uno. Entonces, es decir, 39. Pero se le decía así 40 menos uno, porque ya en el latigazo número 40, la vida ya estaba en peligro, ya se comprometía la vida de la persona. Entonces le daban 39 latigazos, que era dejarte en la lona, nada más para no matarte. Lo siguiente era pena de muerte. Y a Jesús le dieron las dos. Claro. O sea, lo latiguearon 40 menos uno y luego lo van a crucificar. Es una barbaridad. ¿Sí?
Y hay algo bien interesante. En 1870, un arquitecto francés catalogó todos los fragmentos de la cruz y determinaron que la cruz de Jesús pesaba 165 libras, que más o menos son como 80 kilos, medía 3 o 4 metros de alto con la trabe que tenía 2 metros de largo.
Sí, y aparte la tenían que cargar.
Imagínense. Entonces, cargar una cruz de 80 kilos.
Y ahora imagínate cargar una cruz de 80 kilos con la piel desgarrada al grado de que había huesos expuestos y músculos, porque los latigazos que le dieron a Jesús, no vayan a pensar que eran latigazos así como el látigo de Indiana Jones. Eran látigos que tenían fragmentos de hueso y fragmentos de metal diseñados para incrustarse en la piel. ¿Cómo? Y traérsela. Y al grado que exponían los músculos y el hueso. De hecho, la vida de Jesús ya estaba comprometida desde el Via Crucis, desde su paso hacia el Gólgota, por desangramiento. Al grado que ya no pudo físicamente y tuvo que entrar un hombre a ayudar.
¿Te gusta la película La Pasión de Cristo, no, de Mel Gibson?
Bueno, o sea, me gusta.
¿Cuál es la más fiel para ti?
Y bueno, sin duda La Pasión de Cristo. Pero me gusta, por una parte, te diría que sí es una película muy real, me gusta eso, pero es me duele el corazón ver lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió.
Bueno, ya pasamos Sábado Santo.
Ya pasamos pasamos el viernes, que fue la crucifixión, y luego viene el sábado, que es este día oscuro, este día donde los discípulos se encuentran confundidos, tristes, donde todo lo que habían creído parecía ser una mentira, donde cómo concilias el Salvador del mundo, el Mesías, con alguien que acaba de morir crucificado, ensangrentado, que lo tuvieron que bajar de la cruz, que le tuvieron que prestar una tumba. Y entonces es ese momento de oscuridad. Ese sábado representa esos momentos de angustia donde parece que Dios no está, donde parece que Dios perdió, donde parece que en algo nos equivocamos. Y eso es ese sábado. Pero vendría el domingo, donde Jesús resucitaría y cambiaría la historia de la humanidad literalmente y la vida de 12 apóstoles que salieron a predicar lo que ellos habían visto, lo que ellos habían oído y que cambiaron.
Pero a ver, en la cruz estuvieron presentes, además de las Marías, la tía de Jesús, Juan. ¿Se van? Sí. ¿Regresan?
Hubo varias personas. Normalmente la imagen que nosotros tenemos de Hollywood es que estaban ahí nada más la Virgen María, María Magdalena y Juan. Pero la verdad es que no, estaba ahí incluso una tía de Jesús y otras mujeres. Las mujeres estaban ahí porque se les permitía, sobre todo a las madres y a los familiares de los crucificados, estar ahí. Porque recuerden que el crucificado era alguien que era repudiado por la sociedad. La crucifixión no era cualquier cosa. O sea, ahí había repudio, ahí había odio. Uh-huh. Es más, era común que la gente pasara y les escupiera o se burlara de ellos. Pero les daban permiso a las familiares muy cercanos, en uh-huh. este caso a su mamá, que estuviera ahí. Pero efectivamente estaba ahí la Virgen María, estaba ahí María Magdalena, había otras tres mujeres más y estaba su discípulo amado, uh-huh. como él mismo se hacía llamar, Juan. Y ahí estaban. ¿Qué pasó después? Bueno, pues fueron testigos seguramente de que cuando Jesús va a expirar, dos judíos muy importantes, José de Arimatea, uno de ellos, y otro gran principal del Sanedrín, le piden el cuerpo a Pilatos que se los entregue porque ya venía el Shabbat y no querían dejar a Jesús ahí colgado. Y entonces lo toman, piden permiso, lo van a descolgar y lo van a enterrar en esta tumba que es prestada. Ahí pasaría estos 3 días y 3 noches, como dice la profecía, y se levantaría el tercer día.
Por eso. ¿Pero quién vio?
María Magdalena.
¿Pero por qué regresaron?
No, bueno, ellos se quedaron ahí hasta que él expiró. Ellos estuvieron ahí hasta que... Ellos ya no se fueron de ahí.
Por eso, desde que se murió hasta que resucitó, son muchas horas.
Ah, bueno. Él muere a las 3 de la tarde. Eso también lo sabemos porque uh-huh. la hora está establecida en la escritura. Él muere a las 3 de la tarde.
¿Del sábado?
Del viernes.
Del viernes.
Del viernes, ¿sí? Para el sábado a las 3 de la tarde ya había pasado todo un día. Pero muere a las 3 de la tarde. No lo entierran a las 3 de la tarde. Uh-huh. Todavía tuvieron que ir a pedir permiso a Pilatos, que diera el permiso, que fueran por el que bajaran. Lo que sí es que ellos lo querían hacer antes de que se metiera el sol, que es cuando empezaba el Shabbat, cuando el sol se mete. Entonces se apresuran. Dice que no les dio tiempo ni siquiera de preparar el cuerpo. Por eso las mujeres van a regresar para terminar de preparar el cuerpo, uh-huh. pero ya Jesús ya había resucitado. Entonces ellas no se fueron, la ponen en la tumba a Jesús y ellos se tienen que ir a guardar las fiestas. No se pueden quedar ahí porque sí. tienen sus fiestas solemnes. Se van a guardar sus fiestas, se cruzan dos celebraciones y cuando regresan el domingo muy de mañana ya Jesús ya había resucitado. Uh-huh. Ellos estuvieron muy al pendiente pero no pueden estar al pie de la cruz porque tenían que celebrar las fiestas ceremoniales. Los que sí se quedaron al pie de la cruz fueron unos soldados romanos, que dejaron precisamente para que no se fueran a robar el cuerpo, porque se había ya corrido la voz de que iba a resucitar. Entonces, para que no fueran a robarse el cuerpo y armar un problema mayor, los mismos fariseos van con los romanos y dicen, oigan, ¿saben qué? Les pedimos que protejan la tumba, no vaya a haber que la quieran saquear, y vayan luego a inventar que resucitó. Y entonces ponen unos soldados.
Por eso, pero no creen que resucitó porque llegaron y ya no estaba el cuerpo. O sea, estaba Pedro y 500 personas a quienes se les apareció Jesús.
Posteriormente. Ajá. Realmente lo que sucede es que lo entierran, lo dejan en esta tumba, ellos se van a guardar sus celebraciones, evidentemente en medio de una enorme tristeza, en una enorme confusión y llenos de miedo además. Escondidos. Las mujeres van a preparar el cuerpo que había quedado pendiente porque se cruzaban las fiestas, las ceremonias que tenían que cumplir, entonces no pudieron hacerlo a tiempo. Uh-huh. Cuando llegan a la tumba, la piedra estaba movida, era una gran roca, estaba movida, ven que no hay nada, y Jesús se le aparece a María Magdalena y le dice, ve con mis discípulos y diles que aquí estoy y que los veo más tarde. María Magdalena corre, imagínate la felicidad, imagínate el gozo, por eso el domingo de resurrección es un día de gozo, de celebración, se los dice, pero pues la historia suena increíble. Todavía ahora hay gente que no la cree, a 2000 años, imagínate en ese momento, y entonces Pedro y Juan salen corriendo al sepulcro para ver si es cierto, y efectivamente ven que la tumba está vacía. Y ven algo muy significativo además. La Escritura nos dice que estaban ahí los lienzos de Jesús y que el sudario estaba doblado y estaba puesto. Y eso también tiene un significado, ¿sí? O sea, quiere decir que Jesús resucitó, tomó, porque los ponían en lienzos y había un sudario, algo, una parte de tela que era de lino blanco cubría la cabeza y otra diferente cubría todo el cuerpo. Bueno, ese lino de la cabeza estaba doblado ordenadamente y quiere decir que Jesús lo dejó ahí. Y ahí hay mucho simbolismo porque quiere decir, número uno, que el cuerpo, que no había sido la tumba, no había sido profanada, porque pues quién va a doblar una pieza, ¿sí? Que no había sido profanada, y entonces Jesús lo deja como mensaje de que va a regresar como lo había prometido.
No hay cuerpo de Jesús.
No había cuerpo.
Nunca hubo.
Bueno, estuvo 3 días y
por
tres
eso,
noches.
No se encontró.
Nunca se encontró.
Hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy.
Un hueso por ahí.
Nada.
No. Nada.
No, absolutamente nada.
Femur.
Nada. No hay nada.
No, cráneo.
Nada. No. No hay nada. No hay nada.
Peroné.
No hay nada. Jesús nada. Resucitó.
Una falange.
Nada.
Nada más el manto que ha sido analizado y analizado y analizado. Y bueno, hay versiones.
¿Dónde está?
No es.
La tumba de Jesús, el Santo Sepulcro, está en Jerusalén.
No se sabe dónde. Bueno, el Santo Sepulcro, como lo conocemos, está en Jerusalén. Hay otro que se llama la tumba del jardín. ¿Sí? Hay mucho debate cuál de las dos es la tumba de Jesús. La verdad es que a la luz de la crítica histórica no se puede asegurar cuál de las dos. He ido a Jerusalén.
Impresionante.
Es hermoso. Es hermoso, es impactante y es muy especial. Yo recomiendo a todo aquel que crea o no crea que haga un peregrinaje
sí,
a Jerusalén.
Claro. Oye, esta pregunta creo que te la pregunto cada vez que es Semana Santa, pero siento que a mucha gente se le olvida. ¿Por qué si Jesús era judío, para los judíos, ¿te acuerdas que tuvimos nuestra mesa de religión?
Sí.
Jesús no es el Salvador.
Porque de acuerdo a la interpretación que ellos tienen de la Escritura, la personalidad y las acciones de Jesús no corresponden con las del Mesías que ellos están esperando, ¿sí?
O sea, para ellos ese no es.
Para ellos Jesús no es. No es porque no actuó como ellos piensan. A pesar de que escrituralmente cubre con todas las características, la interpretación es distinta. Básicamente, ¿cuál es? Y se lo puedes preguntar a nuestro
Moisés Chicurel, creo que lo dijo ese día.
Sí. Básicamente dicen, es que la Escritura dice que cuando venga el Mesías va a instaurar la paz. Uh-huh. Entonces ellos tienen la idea de que cuando venga va a poner la paz en el mundo. Y la otra, que va a liberar a Israel en ese tiempo, en el tiempo en el que estaban bajo uh-huh. yugos de los imperios, uh-huh. nos va a liberar del yugo imperial. Esa es la idea que tenían de un Mesías militar. Cuando Jesús viene dice, es que sí soy yo, pero más que la paz que yo doy no es una paz que el mundo pueda ofrecer, sino y mi reino no es un reino que yo voy a establecer ahorita, sino es un reino espiritual, y no solamente es ustedes, es para toda. Entonces, la interpretación de Jesús es diferente a la interpretación que ellos tienen, y esa es la razón por la cual no lo aceptan. Ahora, tengo que hacer una aclaración, porque como dicen, los judíos no creen en Jesús, pero si todos sus discípulos fueron judíos, si quienes escribieron la Biblia fueron judíos. Entonces, si llegó a Cristo como el Mesías, la revelación fue primeramente por los judíos. Entonces, no son todos los judíos.
Gracias por educarnos en cristianismo. Aparte, les digo una cosa. Mauricio S. Scott está en TikTok. Así, Mauricio S. Scott. Ahora sí que, educando en cristianismo, un TikToker at a time.
Completo.
Uno por uno.
Comparto.
Pero siempre haces videos en TikTok.
Sí, todos los días estamos subiendo algo de la Biblia o de lo que creemos. Porque si uno no comparte lo que uno cree, pues ¿qué
share
estamos
knowledge.
Haciendo aquí?
¿Qué te he dicho siempre? Share knowledge, compartir conocimiento.
Así es.
Mauricio S. Scott en TikTok, en Twitter, Mauricio S. Scott, por si quieren conectar con él. Y predique el servicio en la comunidad cristiana VEA. ¿Vas a predicar el domingo?
El domingo es domingo de resurrección. Los espero ahí, 12 del día, VEA Pedregal.
O sea, imagínense aquí en la radio lo bien que se oye. Has de ser espectacular en servicio.
Visítame.
A ver si voy el domingo.
Ya dijiste.
A ver si voy el domingo.
Ya rugiste,
me harías
León.
Muy feliz. Ya rugiste.
A ver si voy.
Y te llevas a Rebeca.
Sí, claro. Sí. No, Rebeca no va a nada.
Sí va ahí.
Sí voy.
Sí va. Sí, es mi amiga.
Ay,
es
vamos.
Mi amiga.
Yo quiero ir.
Los espero.
Yo sí voy a ir. Yo sí voy a ir.
Nada más
ya
que
está.
Ella no va a ir. Pagana. Pagana,
blasfema,
maldita.
Diabla.
Ahí
no, sí voy.
Te quiero. Te quiero.
Muchas gracias, Mau.
11:29 de la mañana en W Radio. Oigan, ahí viene Polo de Velasco. Vamos a hablar de la piel en la vacación. Y ¿quién de ustedes se quita los zapatos cuando llega a su casa?
Yo.
¿Tú sí, Mau?
Sí.
¿Tú también?
También.
Pero siempre. ¿Y qué pasa después?
No, dejo mis, lo que traigo y estoy descalza todo el tiempo.
No lo puedo creer. ¿Tú?
No, yo con calcetín.
¿Tú calcetín?
Bueno, sí.
¿Tú? Chancla. Chancleta. Es que el otro día yo decía, hay dos tipos de personas.
O pantuflilla.
Las personas de descalzo y las personas de pantufla. Yo no puedo poner los pies sobre una superficie sin zapatos.
Yo sí.
Aunque traiga calcetín.
Porque no, está inocua.
Calcetín. Calcetín.
No. Con calcetín. Descalzo no. Calcetín.
Pero andas con calcetines por toda la casa, como mis hijos. Ahí te encargo el problemón. Lavar esos calcetines.
Para
y
quitar el negro del carcañal.
Te lo juro. No, no, no. Cada vez que los veo con calcetines dando vueltas.
Yo los veo los míos.
Les digo, ¡ey! Sí. ¡Niños!
Cuesta muchísimo quitar
esa
mugre.
Es una pesadilla. Sí. Bueno, vamos a hablar de eso regresando. No se vayan. Pero váyanme diciendo, ¿quién de ustedes es de a descalzo en su casa? ¿Y quién de ustedes es de pantufla? Al volver en W Radio.
Marta de Baile, al aire, por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 30% de descuento en todos los sartenes y baterías de cocina Tefal, Tramontina, Vasconia y Cinza. Del 31 de marzo al 16 de abril.
En Chedraui cuesta menos.
¿Saben qué es la carne de cultivo?
Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne.
De eso va el primer episodio de Querido Futuro. El futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne.
Querido Futuro, con Gabriela Barkentin.
Disponible el 30 de marzo.
Les voy a regalar 60 días de la suscripción a Podimo.
Entra ya a podimo.mx/queridofuturo.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
Esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todas las galletas dulces compras una y te llevas la segunda a mitad de precio. Así es, en todas las galletas dulces te llevas la segunda a mitad de precio.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer?
Hasta abril 3.
Noticias, entretenimiento, deportes y estilo de vida.
Solo en W.
Una estación de Radiópolis.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Ponce de León, el Ponce, y les vengo a platicar
de la contingencia ambiental.
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, una contingencia ambiental es una situación eventual y transitoria en la que se presenta o se prevé una concentración de contaminantes o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o fenómenos naturales que afectan a la salud de la población o al medio ambiente. ¿Qué debe ocurrir para que se declare una contingencia ambiental? Que se registre una mala calidad del aire debido a la alta concentración de ozono en la zona metropolitana del Valle de México.
Esto con base en el IMECA, el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire.
Midiendo además del ozono, las partículas suspendidas, el dióxido de azufre, de nitrógeno y el monóxido de carbono.
Puede provocar estas condiciones.
Temperaturas por encima del promedio, que no llueva y o una prolongada sequía, una mayor radiación solar y un sistema de alta presión que evita la dispersión de los contaminantes. Será entonces la Comisión Ambiental de la Megalópolis que se encargue de activar las fases de contingencia ambiental atmosférica, trabajando con los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro. Yo soy Rodrigo Ponce de León de Movilidad W. Me encuentran en todas mis redes sociales. @elponce.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Si ves un incendio forestal, repórtalo
al 800-737-0000 o al 911.
Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
Prevenir es más fácil.
Comisión Nacional Forestal.
En Chedraui, por ti cuesta menos disfrutar las vacaciones. 20% de descuento en todo el departamento de pescados y mariscos. Del 3 al 5 de abril.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos. En la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Los mejores juegos de la Liga MX. Los partidos de la selección mexicana. El Barcelona. Y el Real Madrid. La Champions. La NFL. Y todos los encuentros más emocionantes los puedes escuchar gratis y estés donde estés. En la aplicación de W Deportes. Okay. Encuéntrala y descárgala para iOS y Android. En W Deportes somos la voz de la pasión.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Escuchas a Marta de Baile al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Once treinta y siete de la mañana en W Radio. A ver, les tengo una pregunta, cuentavientes. ¿Quién de ustedes? Hay dos tipos de personas. Los que andan con pantuflas y los que andan descalzos. Uh-huh. Pero hay un estudio súper, súper interesante que les quería compartir, que leí el otro día y que me pareció súper divertido porque es algo que nos pasa o que hacemos todos. Mira, toda china se quitan los zapatos en la entrada de su casa. Venden un pequeño mueblecito especialmente para guardar zapatos en la entrada. Mira, Elimar dice, en mi casa nadie usa zapatos. Es una costumbre oriental que nos dejó la familia política. Los dejamos en la entrada, yo ando en pantuflas y mi hijo descalzo. La casa se mantiene mucho más limpia. Mira, en esta casa, dice Elsa, nadie entra con zapatos, se quedan en la entrada. Y para las visitas, hay muchas pantuflas lavables tipo hotel. Se les avisa desde que se les invita. ¿Eh? Técnica oriental. Se evitan enfermedades, se acabó el problema de los calcetines sucios y somos de pies al aire.
Ahorita vas a explicar porque es una tradición oriental, ¿no? Pero es que mientras Marta, esto. Sí.
Ahorita les voy a explicar la tradición oriental. Pero el estilo de vida asiático se centra en el suelo. O sea, si han visto, se sientan en el suelo, comen, duermen, hacen otras actividades en él. Entonces, para ellos, por eso el suelo tiene que estar limpio y caliente. Y esa tradición se mantiene hasta el día de hoy. Por eso los asiáticos son descalzos, comen en el suelo, es de hincados, una joya. Pero escuchen esto.
Qué miedo,
hay un microbiólogo que se llama Charles Gerba, de la Universidad de Arizona, que analizó decenas de superficies en las que estamos en contacto todos los días. El suelo de un baño público, por ejemplo, van a aventarse por la ventana. Tiene alrededor de 2 millones de bacterias por centímetro cuadrado. El asiento de un WC, en cambio, tiene una media de 50 bacterias
por centímetro,
de centímetro cuadrado. O sea, a veces es mejor comer en el excusado,
sí, claro,
que comer en el piso, ¿eh? Sí. En restaurantes, el lugar más sucio, las sillas, el 70% de las cuales contienen bacterias nocivas. En las oficinas, el lugar más sucio, los teléfonos. Es que nadie limpia los teléfonos.
Nadie.
Contienen una media de más de 25,000 unidades de bacterias cada uno. Y los escritorios, 21,000 unidades de bacterias. En el súper, ¿cuál manija del carrito? Las puertas de los refrigeradores contienen 54,500 bacterias por centímetro cuadrado, unas 18 veces más que un juguete para mascotas. Y 4.5 veces más que un carrito del súper. Entonces, cuando llegas al súper y casi sacas tu toallita para limpiar la agarradera del carrito, no, mana. El problema es la manija de los refris. Ok. En los aeropuertos, ni los baños ni los pasamanos.
Chécate.
Las charolas de la fila de seguridad. Uh-huh. ¡Qué asco,
sí,
hija!
¡Exacto!
Son las más propensas en tener acumulado bacterias e incluso virus de influenza A y rinovirus. Claro, porque la gente se agarra el pie, se quita el zapato, agarra la charola, echa el zapato en la charola, la moneda, asqueroso. Ok, en los aviones, las cabeceras tuvieron la mayor concentración de bacterias, incluso de E. coli. El segundo lugar más sucio, ¿por qué las cabeceras? Es que como yo soy tan chaparrita, mi cabeza nunca toca la cabecera.
Nunca llega al...
No.
Ah, claro.
La grasa, el sebo.
La grasa, el sebo.
Puta. Células muertas, ácaros.
Nunca
y claro,
cambian,
no la
claro.
cambian.
No.
Ok. El segundo lugar más sucio en los aviones, la bolsita del asiento. Y según entrevistas con asistentes de vuelo, que en esas bolsas los pasajeros a veces dejan pañales,
sí, claro,
comida, suben los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. En los aviones, los botones de los elevadores tienen 22% más bacterias nocivas que un asiento de WC. Y el baño es la zona más limpia, porque obviamente la limpian a profundidad entre un huésped y otro. Pero ojo, con los vasos reusables, porque esos no se cambian ni se limpian con frecuencia.
Sí, el vaso de vidrio que está ahí.
Ok, ya. Es que ya se van a querer aventar. O sea, no les quiero descomponer su viaje, ¿eh?
Cuentan la historia de los edredones.
Las sábanas y fundas de almohadas se cambian.
Sí.
Pero los edredones. El tema de los edredones o los duvets del hotel se convirtió en un escándalo porque, ¿se acuerdan que hubo un juicio por violación del boxeador Mike Tyson en el 92?
Ajá.
Y es que no van a creer lo que les voy a decir. Se presentó el edredón de la habitación donde estuvo, al laboratorio. Se le complicó encontrar el ADN de Mike Tyson porque había ADN de fluidos corporales de huéspedes anteriores.
¡Guácala! ¡Qué asco! Para que vean en dónde nos estamos metiendo.
Aparte les digo una cosa, ¿cuántas veces no he entrado en un cuarto de hotel? De, ¡ay, qué cansancio! Y se avientan encima del edredón.
No, feliz
y por qué no,
vida.
Hasta cooperan encima
claro,
del edredón.
Por supuesto.
Restregando las nalgas contra eso.
Entonces, ok, sábanas, ok, fundas, pero ojo.
Mire, agarren lo que yo hago. Agarran un gancho.
No, Marta.
Del closet.
Ajá, pero ¿para qué?
Lo meten entre la sábana y el edredón. Levantan con el gancho el edredón y lo avientan a la esquina.
Yo me he encontrado hasta pelo, sangre, horrible.
¿Te pido un favor?
Así de, güey, me reembolsas, me largo
de este hotel. Depende a qué hotel va uno.
No, Fíjate
para
que
la
en
gente
uno,
que dice,
ni
no,
los
hombre,
voy a quemar, ¿eh?
Es que el hotel da igual, nada más llegas a dormir. No, le tengo una noticia, no da igual, ¿eh?
Por eso.
No da igual. Bueno.
Horrible. Espantoso.
Entonces.
San Mike. Es espantoso.
Pero bueno. ¿Quitarse los zapatos antes de entrar a tu casa, sí o no? Este mismo equipo de investigadores de Charles Germa, de la Universidad de Arizona, encontró que en solo 2 semanas de llevar un zapato nuevo, este ya estaba contaminado con 440 mil unidades de bacterias por fuera y 2,888 por dentro.
Lo que
el 27% de ese total de bacterias era E. coli.
Diles qué es.
Popo. Popo.
¿De quién sabe quién?
Popo.
¿De quién sabe quién pisoteaste ahí en todas las caminatas y todo ese rollo?
Es que subirte a la cama con zapatos.
Yo jamás. O
un
sea,
tapete con zapatos.
Jamás, jamás, jamás. Por eso te digo, me vale. Prefiero meterle cloro a los calcetines antes que pisotear mi casa con los zapatos que traigo a la calle.
Y lo que pasa es que el suelo que pisamos está lleno de mugre, materia fecal de animales, tiene polen, esporas. Y una vez que las esporas contaminadas llegan al suelo, puede vivir durante meses y quedarse en las grietas y superficies de tus zapatos, de la alfombra. Yo te voy a decir una cosa. No hay nada más delicioso que esas habitaciones que tienen alfombra de pared a pared, ya sabes. Que es muy de los gringos tener alfombras. No es tanto nuestro. Pero tener una alfombra de pared a pared en tu casa.
No, alfombrado toda tu casa.
¿Cómo crees?
Que no hay ni siquiera un área. Bueno, la cocina.
Bueno, es más, les voy a decir hasta dónde llego.
¿Hay quienes en el baño?
Con mis alergias. En mi casa, no lo has captado.
¿Qué?
No hay cortinas. ¿No te has fijado?
Claro, no hay cortinas.
En mi casa no hay
una cortina. No hay ni una cortina.
En el antecomedor hay unas romanas.
Bueno, pero X.
En las habitaciones no hay ni una sola cortina. Todas son persianas de madera. Que se pueden limpiar.
No hay cortinas, claro.
Con cloro. Bueno.
Sí, punto.
Ahora escuchen eso. Theodore Muff, que es biólogo de Brooklyn, dice que encontrar bacterias fecales en las alfombras de una casa porque alguien las trajo de afuera no significa necesariamente que la gente corra un mayor riesgo de enfermar. En la mayoría de los casos, las personas se infectan con E. coli por alimentos contaminados y no por el suelo o las banquetas o las suelas de los zapatos, a menos de que te estés tocando la suela de los zapatos y no se laven las manos.
Claro.
Estas bacterias fecales se pasan a los zapatos del suelo, pero la mayoría de los adultos sanos, este nivel de contaminación es más una reacción que una amenaza para la salud. O sea, nuestro cuerpo, en la mayoría de los casos, está listo para combatir esto. Entonces, ¿cuándo hay que quitarse los zapatos? Hay que quitarse los zapatos si hay niños chiquitos que gatean por el suelo. O personas alérgicas en casa, porque
bueno,
el polen puede pasar al suelo, sobre todo a las alfombras. En los casos en que el sistema inmunitario está comprometido, personas que tienen, por ejemplo, cuentavientes cáncer, se han sometido a un trasplante de órganos, tienen una infección, una enfermedad autoinmune, hay muchas más razones para quitarse los zapatos. Ya bien, ¿por qué los de Oriente se los quitan?
Exactamente. ¿Qué tal?
Es que ¿saben qué siento? No es más fácil instaurar esta regla cuando tienes DEPA.
Es más fácil, dices tú.
Claro.
No, por supuesto. Claro que es mucho más fácil.
Pero cuando es casa...
Es un bajadero, ir y venir por
abre
toda
la puerta,
la
es el cartero. Sales al jardín con el perro. Entras al garage, vuelves a entrar a la cocina. Es un desmadre.
Por eso mi casa, que es DEPA, es mucho más fácil. O sea, hay un lugarcito para poner
en DEPAs, 100% yo tendría... El quítense los zapatos.
Claro, ahora.
Y me encantó esto que dijo esta cuentaviente que tiene pantuflas como de hotel para los invitados.
Ajá.
100%.
100%. Ahora, dime algo. Entonces, a tus invitados, cada vez que invites a una cena o a algún lado, decirle, a ver, aquí está el mueblecito, quítense todos los zapatos.
Es que en Estados Unidos, cuentavientes,
sí, ¿eh?
Tienen una cosa bien padre que se llama el mudroom, que es un cuartito... Antes de entrar a la casa.
Sí.
Que ahí donde te quitas las botas puercas llenas. Se llama mud room. O sea, cuarto de lodo. Donde te quitan las botas, esto, el otro, los zapatos. Y ahí los dejan. Sí, y entonces ya están tus pantuflas. Te pones las pantuflas y ya
y
te
ya
metes a tu casa. Lo que pasa es que aquí no tenemos eso.
No, yo tengo un vecino que es asiático, que tiene casi un ¿Cómo se llaman esas cosas que pones para la, una zapatera?
Ajá.
La tiene afuera, porque tiene niños. Entonces, ahí ponen todos. Nada más que si se ve horrendo afuera.
Ahora,
la zapatera.
Ahora, te digo una cosa, Polo. Hay dos tipos de personas. Bueno, ya quedamos. Si es depa, es que 100% que todo mundo se quita los zapatos. Uh-huh. A la hora de entrar.
Sí, me parece una excelente idea, la verdad.
No, es que es asqueroso. Y aparte, ¿saben cuál es mi obsesión con el cuento de los zapatos de la gente? Ya olvídense el suelo, la popó, la alfombra. Todo. Olvídense eso. Les voy a decir cuál es mi trauma. Ubican la falda de los sofás.
Sí.
Hay sofás que tienen falda y sofás que no tienen falda y que está tapizado todo. Cuando la gente se siente en un sofá y está moviendo los pies, el tacón...
Está embarrando todo.
Raya y queda una raya negra en toda la falda de tu sofá. Esa es mi obsesión.
Ok, los muebles. Pero sí, yo creo que definitivamente el tema de meter todo el mugrero de la calle...
No es lo que leí de las bacterias.
Ahora, de todos modos, mi consejo dermatológico es sí usar un tipo de sandalia, pantufla o lo que quieran. Aunque sí hay ortopedistas que recomiendan el caminar descalzos, pero a lo mejor unos calcetines limpios o demás, sobre todo para evitar transmisión o contagio entre familias de tiñas, verrugas y demás.
Sí, claro. Pido.
Oye, Patricia dice, yo trabajé para una cadena hotelera y efectivamente el edredón se cambia una vez a la semana.
Mira.
Jesus. O si está manchado, pues sí se cambia antes, pero si no... Es una vez a la semana.
O sea,
entonces, si tú te quedaste lunes y martes en ese cuarto.
El del domingo.
Y Polo llegó el miércoles. A Polo le toca el mismo edredón que me tocó a mí. No, pero hay gente que se tapa con el edredón.
No, no.
Se revuelca con el edredón. Ay, o sea, qué frío. Como a ver, jálate el edredón. ¿Cómo crees?
Oye, es como entonces.
¡Apagan el aire!
Entonces, donde duerme. Coge uno, cogen todos. O sea, imagínate.
100%. Okay. Ay, no, qué causa.
Digo, afortunadamente nuestro sistema inmune nos defiende muy bien de muchas cosas.
Sí, pero qué asco, Polo.
Pero anyway, asquito.
Eres un cerdo, Polo.
Anyway, asquito. No, nunca.
Oye,
nunca.
No, decía yo que hay dos tipos de personas, cuentavientes. Los que andan descalzos en su casa.
Yo.
Y los que andan con pantuflas.
También yo.
¿Cuál eres tú?
Mira, yo normalmente reconozco que era de chancla, sandalia.
Ajá.
Últimamente me he vuelto más de andar descalzo.
¿De qué me estás hablando?
Sí. Yo las dos aplico.
En calcetines. ¿Sabes cuál,
las tres,
¿sabes cuál es el tema?
Sin calcetín y
puerca.
Ya sé. Ok, gracias. Mi entrenador me recomendó empezar a caminar más tiempo descalzo para mejorar mi movimiento en el pie, para hacer sentadillas.
Ah, claro.
Ah, porque
claro.
Tú estás mal. Estás mal de salud.
Pues yo por el tema
de salud. Estás mal de tus piececillos.
No, porque me recomendaron para mejorar un poquito mi
movimiento. Yo le voy a decir una cosa. Si yo me bajo de una cama, me voy a bajar de mi cama, mis pantuflas de preferencia, y tengo como seis diferentes, todas son cuasi idénticas y son UGG. Y aparte UGG hace poco, porque les di una mención, me mandaron más pantuflas UGG, son las mejores. Entonces yo, antes de poner los pies en el tapete de mi cuarto, que es una alfombra antigua, veo dónde está la pantufla. Y entonces, de la cama, mi pie entra directo a una pantufla, entra directo a otra y ya me paro.
Es que yo hacía
eso. O de un sofá.
Yo siempre hacía eso. Pero
¿Y cuál es el problema? ¿Qué inventó tu entrenador?
Pues que según esto tengo que mover más el pie.
Estás
para
sacrificando
mejorar mi
tu salud por tus nalgas.
No, supuestamente no dicen que si te quites de pronto los...
Claro.
La nalga
pero
es importante
yo
también.
No doy... ¿Pero andas descalza con el pie? ¿Desnudo?
No, el pie desnudo no.
¿Cómo crees?
El pie desnudo no.
Con el calcetín.
No, con calcetín. No.
Pero de pronto, no es todo el tiempo. De pronto, yo me acuerdo que Marta me regaló en algún momento unas como hindúes, como indias, unas de...
De Marruecos.
Unas, de indio, de Sioux, como unas indias. Como...
¿Ah, sí?
Entonces, se me desgastaron y compré dos pares más. Esas me pongo, que son como de gamusita, pero riquita, pero con acolchonaditas. Esas son las que me pongo. Y de pronto, ¿eh? O sea, estoy un ratito y luego descalza. De pronto... Y descalza.
Pero
en veces sí, en veces no.
En veces. ¿No?
Y todo Marta el mundo siempre con sus UX, eso sí.
Yo con mis
UX. Llega y se pone sus cosas esas. ¿Me explico?
No te estoy juzgando ni un poco.
Juan es muy de descalzo.
Juan es muy de descalzo.
Sí, Juan es de con el calcetín o sin el calcetín.
Cero, Juan nunca anda descalzo. ¿Sí? Cero. Anda con pantufla. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta más?
Dale, rápido.
Ya se me olvidó porque me presionaste.
Y la contestamos después del corte.
Ya se me olvidó, ya estaba bien buena mi pregunta que les iba a hacer.
Piénsala y la haces después del corte.
La del calcetín, ¿qué dijiste?
Lo de Juan, antes si andaba... Eso. No, Juan para nada estuvo...
Ah, no, ya me acordé. Ok, hay dos tipos de persona también. Los que se ponen la pijama cuando se van a ir a dormir o los que se ponen la pijama en cuanto entran a su casa. ¿Qué?
Ay, qué deli.
No. ¿Cómo?
Ah, sí, qué delicia.
¿Tú?
No, hombre, llego y por supuesto me pongo la pijama.
¿De qué me hablan? A ver, si yo regreso a mi casa y ya no voy a salir y son las 4 de la tarde.
Ay, en pijamada, qué rico.
Ya traigo la pijama.
Sí.
Si son las 6.
Es que nunca me pasa, pero sí.
Ya traigo la pijama. Si llegué a mi casa y son las 7 de la noche, lo primero que hago es ponerme la pijama. Ok. Y ando con pijama, así sean las 4 de la tarde, las 5 de la tarde.
El sábado yo llegué a las 6 de la tarde, lo primero que hice fue quitarme todo lo que traía y me puse la pijama. Pero 6 de la tarde.
Depende que te pusiste, ¿no? Pero también. Si y, la, y el cuatro, nivel de producción.
Pijama. O sea.
¿Pijama? Así ¿de qué habla?
¡Qué delicia!
¿De qué?
Pues todo depende que hayas
con
puesto.
Tacones por toda
pijamita
la casa.
Rica.
No, pues, no, pues depende que hayas traído. No, a lo mejor, hija. Si es un día de mucha producción,
con el brasier,
pues sí,
no. No, cero.
Pijama.
No tengo ese problema.
A ver, ¿quién se pone la pijama en cuanto entra a la puerta de su casa y sabe que no va a salir?
Que ya no vas a salir, claro.
Lo que es un problema, porque luego te hablan de, güey, estamos aquí, vente. No, ya estoy en pijama. Ajá. Pero son las 5, por eso, pero ya estoy en pijama. Ya, no puedo
gracias,
ir.
Ya no.
Ya no puedo ir, ya estoy en pijama. Ok, contéstenme eso en Twitter, regresando. ¿Cómo cuidarse la piel? Miren, estamos a tiempo. Muchos se van a ir de vacaciones el miércoles. Bueno, ¿cómo no regresar llorando el lunes?
Por favor.
Y Rebeca Muñoz más adelante, no saben el tema que vamos a hablar con ella. Al regresar, no se vaya.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos, De Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiopolis.
En Chedraui, por ti cuesta menos disfrutar las vacaciones. 20% de descuento en todo el departamento de pescados y mariscos. Del 3 al 5 de abril.
Este año te sorprenderemos con dos ediciones de Noches Palacio. Muy pronto Noches Palacio Estelar. Espéralas en abril de 2023. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Sigue. Que tu aventura no conozca límites. Que tu aventura tenga su propio soundtrack y su propia escenografía. Totalmente nueva Sportage. Con audio premium Harman Kardon y techo panorámico. Sigue la aventura.
Kia. Movement that inspires.
Dinero y economía. Economía. En pocas palabras. Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Uno de los participantes cruciales del sistema financiero del país
son las sociedades de información crediticia.
Empresas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial de crédito de personas físicas y morales, es decir, de empresas. Dicho historial no
es una lista negra.
Y tampoco es una mala señal que te encuentres en estos registros. Porque más bien es la evidencia de tu comportamiento en el tiempo del manejo de tus créditos. No solo con los bancos o entidades financieras, sino también con cadenas comerciales, proveedores de servicios como televisión, telefonía o muchos otros. Se alimenta con la información que las instituciones financieras o empresas reportan mensualmente, que resume la forma en que cumples con tus compromisos, si eres puntual o presentas retrasos. Si tu historial de crédito es bueno, tendrás acceso a más opciones de financiamiento, o de lo contrario, las ofertas se limitarán irremediablemente, porque los otorgantes de crédito están obligados a revisar dicho documento
para decidir si te prestan o no y bajo qué condiciones.
Así es que la mejor recomendación es que cuides tu historial con el pago en tiempo y forma de tus adeudos, lo que además te ahorrará comisiones innecesarias. Actualmente, en México son 3 las sociedades autorizadas, TransUnión y Dun & Bradstreet,
que operan conjuntamente con el nombre comercial de Buró de Crédito
y también Círculo de Crédito.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W.
Y me pueden encontrar en mis redes como @andrea_echegoyen en Instagram y en TikTok.
Y el día de hoy quiero platicarles acerca de los seguros. Es obligatorio tener seguro de auto o motocicleta en México. En un accidente vial o si te detiene un agente de tránsito, dentro de los documentos solicitados se debe mostrar el comprobante de póliza vigente. De no ser así, amerita una multa entre 2,000 y 4,000 pesos dependiendo de la entidad. En caso de ser una unidad de transporte de carga o un transporte público, el vehículo puede ir al corralón. El seguro que requiere la ley es el más sencillo, por daños a terceros, es decir,
que cubre los gastos en caso de ocasionar daños a otra persona o sus bienes en un percance automovilístico.
Dependiendo de la aseguradora, podría incluir otros beneficios. Si ya cuentas con un seguro de automóvil, no es necesario.